Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas, y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus,
Pau Hernández,
Lupe Hernández
y Ana Flechas.
Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Moda en Clave de Podcast. Esta vez nos arriesgamos a traerles un contenido diferente a lo que hemos hecho antes. A raíz de una entrevista con uno de nuestros invitados, la primera temporada, nos preguntamos si los influenciadores realmente influencian. En este episodio reunimos las voces de quienes trabajan en redes sociales y de quienes les siguen los pasos a este fenómeno para buscar una respuesta a este interrogante. Bienvenidos y bienvenidas, esperamos que disfruten de este episodio.
Mi nombre es Daniela Daza, más conocida como Fashion is my love. Tengo 21 mil seguidores en Instagram, tengo casi 600 mil en TikTok. En ambas redes sociales salgo igual como Fashion is my love. Y en TikTok me dedico a hablar de temas de amor propio, autoestima, motivación. Y en Instagram es como más personal, más de lifestyle y de moda. He trabajado con marcas como Sony, Diaz Experience, Tagua y entre otras de moda, de cuidado de la piel, del cabello y también para TikTok, pues con marcas de música.
Mi nombre es María Fernanda Villamizar, mejor conocida en el internet como Wonder Mafe o The Inexpert. Tengo 25 años, soy Scorpio. Digamos que en mis redes me dedico a hablar de moda y un poquito de influencers y marketing de influencia. Me dijeron como que contara cuántos seguidores tengo. Estoy ahorita en este momento alrededor de los 5.000, pero no es que no es importante, realmente es muy importante. Estoy muy feliz porque después de bastante tiempo tengo 5.000 seguidores. Pero yo no siento que al final lo más importante, como en términos de redes, sean solo el número de gente que te sigue, sino lo que alrededor de la comunidad. Influencer, realmente, influencers somos todos. Para mí es muy valioso crecer y que más gente decida como vale la pena ver lo que ella está haciendo o lo que está diciendo o las fotos que está compartiendo o cualquier cosa. Siento que al final no es lo único, el número que tenga cierta red social.
Un informe del Estado Global de las Relaciones Públicas, hecho por la firma internacional de investigación de mercados YouGov, reveló en el año 2020 que Colombia es el país que más utiliza el marketing de influenciadores como herramienta principal para las relaciones públicas. Al menos el 92% de las empresas colombianas que participaron en este estudio afirmaron que usaban a estos personajes para sus estrategias de comunicaciones. Pero eso no es todo, porque los países que ocupan el segundo y tercer lugar en este ranking son México y Venezuela, respectivamente. Por lo que se concluye que América Latina es la región en la que las empresas han preferido usar influencers como su principal estrategia de marketing.
Lo definiría como una persona que ha sabido como posicionarse en las redes sociales, que es alguien conocedora de algunos temas en específico, ya sea moda, arte, pues diseño de interiores, ya que estamos en el ámbito pues de la moda. Y pues como por todo ese contenido que ha creado y como toda esa credibilidad que ha creado en redes, pues ya tiene como una lista de personas que lo siguen y siempre están como conectados, se sienten identificados con lo que sigue. Tú puedes ser influencer y saber mucho del tema, pero pues si lo que dices de creador de contenido, pues hoy en día, pues ya con el término influencers, pues ellos ya como que varias marcas los contactan, les presentan un producto y ellos tienen que presentarlo como a su manera, como al público le gusta. Entonces pues yo al final diría que sí, que hoy en día ya creador de contenido e influencers van de la mano. Antes no era así, porque las influencers eran como, no sé, estrellas de cine o gente de la aristocracia que creaba tendencias y pues las personas lo seguían, pero ya hoy en día esta definición está cambiando mucho. Pues el marketing de influencers viene siendo una rama del marketing, pues es una forma de marketing que utiliza a personas pues, influyentes, ya sea en redes sociales para compartir mensajes de marcas pues, en forma de contenido patrocinado. O sea, con toda esa popularidad de los blogs, de los canales de video, pues de YouTube y las redes sociales, pues ha surgido pues, este nuevo término definido como una celebridad. Y como bien te decía, pues antes los influencers eran pues estrellas de cine, televisión, atletas, pero pues hoy en día hay muchos especialistas de marketing que están como optando por tener como blogueros con no tantos followers, microinfluencers, pero que igual tienen una audiencia fiel y que pues en verdad están siempre pendientes de que publican y pues conectan más con ellos.
Ella es María Paula Gómez, administradora de empresas colombiana especializada en moda y mercado estratégico. Y como lo acaban de escuchar en sus palabras, los influenciadores serían algo así como esos amigos a los que recurrimos para buscar recomendaciones sobre un producto en específico. Pero esos personajes no nacieron de la noche a la mañana. Aunque no lo crean, es una labor que tiene cientos de años. Pero claro, las redes sociales han ayudado bastante a revelarnos ese mundo un tanto oculto de las recomendaciones y los consejos que ya existía anteriormente.
En el siglo XVIII, la primera influenciadora fue Caterina de Medici, que ya empezó a innovar como en términos de moda. Ella fue la que creó los tacones los tacones para mujeres. Y ya tú después vas viendo cómo la realeza empezó a esos tacones inclusive hombres para diferenciarse pues, de las otras clases sociales. Pues María Antonieta también fue una de las grandes influenciadoras con sus vestidos y peinados, pero ya pues para entrar un poco más en lo que me preguntas, en el siglo XX pues ya con la llegada del cine y todas estas estrellas como Marilyn Monroe con su cabello rubio o Audrey Hepburn con el su pequeño vestido negro, pues ya como que las personas empezaron a cambiar y todas estas tendencias empezaron a masificar. Pues yo diría que con la llegada como de la televisión y las redes sociales, pues empezaron a crearse este tipo de influencers que tú dices que eran gente de muy corriente. Bueno, pues sin embargo, ya como aterrizando tu punto, fue en 2019 cuando empezaron a aparecer redes sociales como MySpace, Facebook, o sea, todo lo proveniente con la era del internet. Pues ya las estrellas podían, o las personas podían como compartir sus atuendos desde la comodidad de su casa, mostrarles a las personas qué estaban haciendo. Pero el auge para mí, o la red social que en verdad impulsó a todos estos influencers, fue Instagram. O sea, permitió que los usuarios ya como que pudieran crear su propio contenido y ya los espectadores pues podían comprar exactamente lo que ellos publicaban, ya le daban como su punto de vista. Y hoy en día pues estamos ya con otras redes sociales como TikTok, que está ganando, pues tiene mucha fuerza, e Instagram con su aplicación de Reels también, que según lo que yo estaba leyendo es que todos los contenidos en forma de video van a ser la tendencia para los próximos años.
Claramente, la industria de la moda es de las primeras en encontrar en las y los influenciadores una estrategia publicitaria. Pensemos en la italiana Chiara Ferragni. Empezó con su blog The Blonde Salad en 2006 y en pocos años se convirtió en una de las influenciadoras más grandes del mundo de la moda y finalmente en empresaria. Ha trabajado con decenas de marcas, entre ellas algunas como Dior, Versace, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Burberry, Victoria's Secret, Mercedes-Benz, Tommy Hilfiger, Kenzo, entre muchísimos otros. Para que conozcamos precisamente cómo es el proceso de trabajo entre una marca y un influenciador dentro del contexto colombiano, Daniela Daza y The Inexpert, a quienes ya escucharon anteriormente, nos explicarán.
Bueno, yo al principio sí colaboraba con marcas de ropa y con moda, pues, hasta que obviamente abrí mi marca y creo que yo ahorita soy influenciadora de mi marca, o sea, digamos que yo... de ropa no volví a pautar con nadie, pauto ahora cosas de maquillaje, cosas para el cuidado de la piel, del pelo, pijamas, o sea, otro tipo de cosas. Pero antes de crear mi marca, por supuesto que he colaborado con marcas de ropa. Y pues nada, desde que a mí me gustara y yo viera que era gente seria y demás, yo lo hacía. Por ejemplo, me pasó muchas veces que me llegaban las cosas tardísimas o que me llegaban mal, o sí, es que se notaba que no le ponían empeño, y yo simplemente les decía a dónde les devuelvo y ya, porque siento que nunca me gustó como mentirle a la gente acerca de algo que no me gustaba. Entonces creo que ahí fue que como que se fue construyendo mi público, que sabían que cuando yo decía algo me gusta y algo es bueno, es porque realmente ese criterio venía desde toda la honestidad del mundo. Pero pues obviamente ahora que tengo mi marca, full que me meto es hacerle publicidad a mi marca, porque pues obviamente ese es mi trabajo principal, y la gente que me pueda comprar, pues mejor que me compren a mí. Pero sí, ha sido más o menos así.
Me tiene que gustar la marca. No soy capaz de decirte que sí, si no me gusta tu marca, porque eso se nota. Yo creo que la gente dice como, es que los influencers ahora pautan todo y ya no les gusta nada, y solo se ponen las cosas que les regalan o por las que les pagan. El gifting no es nuevo en este negocio, ¿sí? El gifting mueve las editoriales, que de pronto hay unas cosas que son bastante más problemáticas que otras, es otra historia, y pues de pronto no deberíamos aceptarlo como se acepta, pero no es una novedad. Entonces realmente no es algo que haya que pase ahora, lo que pasa es que somos más conscientes de que sucede porque es un poco más evidente. Yo realmente acepto las cosas que me gustan y depende mucho de muchos factores. Te lo digo porque pues no solo como, o sea, yo digamos soy persona influencer, aunque otra cosa, a mí no me gusta el término para referirme a mí misma, por lo que también tiene, la gente lo toma como súper negativo, pero también trabajo como por detrás en lo que es montar una estrategia para un influencer. Entonces depende de muchas cosas. Por ejemplo, si la marca es pequeña, si la marca es grande, qué tantas cosas necesitas que tú hagas, si es gratis o te pagan, si te pagan de pronto con producto. Hay muchos factores, depende de qué quieras que hagas, porque si tú me mandas, no sé, un bolso y quieres que me lo ponga, pues bajo mis términos, pues yo no tengo ahí por qué cobrarte realmente. ¿Sí? O sea, si es un regalo, es como si tu papá te regala un bolso, tú te lo pones y de pronto lo vas a guardar para un día que te vistas un poco más especial, o empiezas a usarlo para todos los días. Pero si ya lo que tú quieres es que yo tenga el bolso, lo muestre, me lo ponga de esta forma, haga malabares, baile con él, pues digamos que es como, listo, lo podemos manejar de cierta forma, pero ya tú me estás pidiendo una serie de requerimientos que son viables o no son viables, depende mucho de lo que uno comparta, y ahí, si tú quieres que yo haga las cosas de cierta forma, pues tenemos que hablar de que tiene que haber una remuneración al respecto, y que de pronto el producto no es suficiente para cubrir todo eso, porque al final lo que la gente no entiende es que es un trabajo y que hay una inversión de tiempo, espacio, dinero y todas estas cosas. Entonces son como, pues ya con influencers bastante más grandes, o sea, esto no es como mi caso, sino en general lo explico, que son como, es que X persona nunca me ha contestado y yo quiero regalarle algo de mi marca y que se lo ponga y que me suba. Pero digamos que X persona ya vive de eso. Entonces ella no puede hacerte solo como subirte ya, porque eso le requiere tener ciertas pérdidas. Y no tanto por la mención, que de pronto puede ser muy sencillo, sino requiere ciertas pérdidas porque entonces las marcas van a decir, pero es que usted me está haciendo esto con otra gente y a esta otra gente cuánto le está cobrando. Y a mí sí me está cobrando y no me está haciendo esto. Entonces, depende muchísimo. Para mí principalmente depende de lo que me gusta y pues es la ventaja de ser un creador pequeño. Que uno igual como que puede darse ciertas licencias porque es como, bueno, tampoco te puedo decir como, o personalmente yo no me sentiría capaz de cobrarle a una marca que está empezando y que sé que está ahora como, mira, esta es mi tarifa, te cobro esto. No, pues o sea, yo me siento capaz de hacer eso porque sé que sé que posiblemente no lo van a hacer. Y hay otra cosa, y es que no todo lo que tú le das a un influencer, creador de contenido o un líder de opinión te va a traducir en ventas. Y siento que la gente no lo tiene tan claro al momento de mandarle un regalo a X persona.
Es bueno aclararles que esta sinergia no solo existe entre influenciadores y marcas, sino también su trabajo en redes sociales se convierte en plataformas de difusión para otras plataformas físicas y tradicionales. Bueno, eso pudo sonar un poco confuso. Para ser más clara, nos referimos al rol que las influenciadoras tienen en eventos nacionales e internacionales, desde el Paris Fashion Week hasta el Colombia Moda. El rol de los influenciadores es fundamental y para entenderlo, ¿qué mejor forma de hacerlo que de la voz de quienes organizan estos eventos? Conversamos con Sebastián Díez, director de mercadeo de Inex Moda, el instituto que promueve el crecimiento y desarrollo de la industria textil y la moda en Colombia.
Para nosotros es muy importante a la hora de realizar los eventos invitar influencers que para nosotros, nosotros los llamamos más líderes de opinión que realmente influencers. Para nosotros es importante tener en cuenta, uno, el impacto que pueda tener sobre canales digitales, pero sobre todo, dos, que tenga un criterio de evaluación sobre moda, que es muy importante para nosotros. Es decir, a nosotros nos interesa obviamente la réplica de nuestros eventos porque nos interesa que la gente se entere, y sobre todo con un evento como Colombia Moda, que le llega tanto al consumidor final y a las personas en sus casas, obviamente nos interesa la réplica que pueda tener, pero por sobre todo nos interesa que puedan generar contenido y contenido de valor alrededor de nuestros eventos. No sencillamente decir, hola, estoy en Colombia Moda, sino emitir un concepto sobre lo que ven en el evento y sobre lo que ven en la industria de la moda colombiana y en general pues de la exposición internacional que también participa. Entonces para nosotros es muy importante el alcance, pero después del alcance hay otro filtro, y es ¿cuál es el contenido que, de valor que genera alrededor de un evento como Colombia Moda, Colombia Tex o Bicapital, pues en ese caso?
Lo que acaba de mencionar Sebastián es fundamental para reconocer la importancia de la calidad del trabajo de los influenciadores, más cuando ellos representan a una marca o un producto que va a ser comprado, consumido y utilizado por los usuarios. Y como todo trabajo de publicidad y comercio debe ser regulado, nos pusimos en la tarea de averiguar quién está detrás de la regulación de estos contenidos y si es necesaria realmente una regulación. Camilo Reyes, abogado de la firma Cavalier Abogados, ha enfocado su trabajo en el área de protección al consumidor y publicidad con influenciadores. Y esto fue lo que nos comentó al respecto de la Guía de Buenas Prácticas en la Publicidad a través de Influenciadores, emitida en el 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Un poco el tema de la guía es que busca cómo establecer unas pautas de cómo hacer para comunicarle a las personas que ven las pautas que los posts son en efecto unas pautas y no son posts, por decirlo así, orgánicos. Entonces, la idea un poco de la superintendencia es decirle a los influencers y a las empresas que los contratan, como, oiga, usted cada vez que publique un post en donde detrás del post hay una relación comercial publicitaria, tiene que anunciarle a los consumidores que usted está haciendo ese post en desarrollo de esa relación comercial publicitaria. Así la gente no queda engañada y no se confunde frente al verdadero origen del mensaje. Un poco lo que dice la guía es una pauta que yo la verdad todavía no he podido terminar de entender, no porque no entienda cómo se debe pautar, sino no entiendo las razones de la superintendencia para haber establecido lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque pues no, como que la superintendencia a mi juicio todavía está ensayando con esto y no veo que exista un verdadero motivo sobre por qué las recomendaciones que se están haciendo. Pero básicamente lo que dice la superintendencia es que siempre se tiene que anunciar cuando hay una relación comercial publicitaria y establece unas formas recomendadas. Entonces, algunas de las formas recomendadas son utilizar un hashtag acompañado de la palabra publicidad, decir que el post es promocionado por y decir pues quién lo promociona, poner un aviso que diga aviso promocionado. Otra opción es decir contenido promocionado, contenido publicitario patrocinado, patrocinado por y el nombre de la empresa, y pues en cualquier caso todas estas expresiones deberán estar sucedidas por el nombre, la marca o la cuenta en redes sociales que sea de propiedad del anunciante. Al mismo tiempo hay unas que son no recomendadas, es decir, que la superintendencia considera que no se deben usar. Ahora, van a ver ustedes que la diferencia es muy sutil. Entonces, las que no son recomendadas son incluir hashtag seguida por patrocinio en asociación con y el nombre de la marca, gracias a y el nombre de la marca, esto es posible por y el nombre de la marca, o indicar únicamente que se es embajador de un producto o un anunciante tampoco sería suficiente. Entonces, pues yo realmente no veo una verdadera diferencia entre las que están recomendadas y están no recomendadas, porque para mí cualquiera de las recomendadas o no recomendadas le comunica al público la existencia de una relación comercial publicitaria de una forma suficiente. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio parece pensar otra cosa. Aún no está claro por qué, pero esa es la postura oficial de la entidad.
Pero claro que al no cumplir este manual de buenas prácticas, los creadores de contenido y las marcas que publicitan deben enfrentar multas económicas bastante duras.
Esto daría lugar de pronto a publicidad engañosa, de modo que podría existir eventualmente una investigación de la superintendencia frente a tanto la marca que está pautando como al influencer por eventuales conductas de publicidad engañosa, y pues eso tiene unas consecuencias jurídicas que son principalmente multas, y pues bueno, estas multas se ponen caso a caso. Básicamente el valor de las multas lo trae el Estatuto del Consumidor, puede ser en algunos casos 150 salarios mínimos o hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo pues de algunos criterios que toma la superintendencia para tasar la sanción caso a caso. Técnicamente la superintendencia puede interponer las sanciones en investigaciones tanto de oficio como a petición de parte. Eso quiere decir que la investigación, pues primero uno no lo sanciona automáticamente, primero uno lo tiene que investigar y uno se tiene que poder defender. Pero entonces la investigación empieza tanto por una denuncia de un tercero o puede también empezar porque la entidad se dio cuenta y decidió investigar. No es muy común que la superintendencia inicie estas investigaciones de oficio, pero pues sí ha pasado. Puede pasar y ha pasado. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que la entidad, especialmente la superintendente delegada para la protección del consumidor, que es la que comanda esta iniciativa, sí ha dicho que pues esto no se va a volver una cacería de brujas de influencers. Ella pues dio a principios de 2020, antes del inicio de la pandemia, varias conferencias y estuvo en varios foros participando sobre esto, y fue muy enfática en decir que esto pues obviamente no es una herramienta que quiere usar la superintendencia para como iniciar una cacería de brujas, por decirlo así, sino más que todo para establecer una guía de buenas prácticas y para que la gente sepa cómo hacer las cosas bien.
Además de los productos, los influenciadores también han sido una estrategia clave para fomentar la asistencia del público a los eventos en vivo. En el caso de la industria de la moda están las pasarelas. De unos años para acá se ha visto la participación masiva de influenciadores en los front row, un término que hace referencia a la primera fila en las pasarelas, donde se ubican diseñadores, medios de comunicación y, claro, como ya lo mencioné, influenciadores. Debido a los grandes cambios que han provocado estos personajes de la industria de la moda y el marketing, quisimos preguntarnos sobre el futuro de su labor y las responsabilidades que con el paso del tiempo recaerán no solo en ellos, sino en todos nosotros como público.
Si tú te pones a pensar, todos somos influenciadores. La diferencia es que tenemos un impacto, un alcance distinto. Yo soy influenciador para los 150 seguidores que tengo en Instagram, porque no me gusta tener redes sociales abiertas ni ser una figura pública. No, eso yo creo que uno tiene que tener personalidad para eso. Entonces, cada uno a su manera, desde que tenga un dispositivo móvil o desde que tenga una cuenta en una red social, tiene la posibilidad de ser un influenciador. Entonces yo pienso que Empezando por ahí, pues esto ya es un poquito más filosófico, pero yo sí pienso que cada uno tiene que ser muy responsable de las ideas y los conceptos que emite, porque de alguna manera está influenciando una, dos, tres o un millón de personas. Entonces, pienso que como ha cambiado el mundo de las comunicaciones, donde cada uno de nosotros es un influenciador, y recordemos que las noticias en el mundo hoy no se mueven por el periodista que va y las cubre. Claro, los periodistas son muy importantes y son los profesionales para ir a cazar estas noticias, pero las noticias hoy en el mundo las estamos reportando las personas que por oportunidad estábamos en el momento de los hechos y grabamos con un celular, y así es que se vuelve viral la información. Entonces, creo que todos tenemos una responsabilidad muy grande de qué información ponemos allá afuera en el mundo, cuáles son los mensajes que estamos mandando, y obviamente los influenciadores sí que tienen una responsabilidad más grande en ese sentido, porque tienen un impacto mayor. Entonces, cualquier concepto, cualquier idea que ellos puedan emitir va a ser muy importante para el comportamiento de las personas, sea para una marca, sea para una causa, sea para un tema personal. Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande, y pienso que las marcas van a tener un reto cada vez mayor, porque los consumidores cada vez somos más responsables y más conscientes. Entonces cada vez vamos a tener más criterio para exigirle a una marca, y los influenciadores van a tener que asumir una postura y un papel mucho más crítico en torno a lo que pasa en el mundo y conectarse realmente con causas, no sencillamente a través de contenido espontáneo, contenido, llamémoslo, no sé si sea la palabra, banal, pero sí conectarse con una causa, porque en la medida en que el consumidor vaya siendo más consciente, va a empezar a seguir y a creerle a personas que se conecten con su estilo de vida, que de hecho pasa hoy, pero sobre todo que se conecten con un ideal y con una causa. Entonces, pienso que en el futuro no muy lejano, las marcas tendrán que ser muy responsables de los influenciadores con los que trabajan, porque a la hora de la verdad, pienso que se tienen que conectar con ese influenciador desde esa causa, desde esa razón de ser, más allá del impacto que quieran lograr, que a todos nos interesa el alcance y el impacto. Pero ¿en qué términos nos interesa ese alcance y ese impacto? ¿Nos interesa un impacto de cualquier forma, o nos interesa un impacto realmente positivo con el mensaje ideal y con una identidad con la que yo me quiero reflejar? Entonces, es un tema muy delicado, me parece, de mucha responsabilidad desde todos, desde cuál es el influencer que sigo, cómo se expresa ese influencer y cuál es la responsabilidad que tiene con la comunidad. Y si bien cada uno tiene criterio propio para decir quiero seguirlo o no quiero seguirlo, de todas maneras, al ser un líder de opinión y al ser una persona seguida, puede tener un impacto positivo o negativo sobre la comunidad. Entonces, es una responsabilidad muy grande, y pienso que las marcas y los influencers, es una responsabilidad compartida, tienen que ser muy responsables y muy, muy conscientes en ese sentido.
El trabajo de los influenciadores trasciende fronteras de género, edad, etnia y nacionalidad. Por eso, desde sus propias voces, escucharemos sobre el compromiso y el deber que hasta ahora ellos mismos reconocen sobre su labor.
Son importantes para el ecosistema, porque al final son la gente a la que vemos, porque yo también sigo a influencers y veo qué hacen y qué dicen y todo, y digo como, quiero esto, quiero esto otro. O algo que me encanta es como ver ¿qué están usando? Y es como todas están poniendo esto. Esto está súper trendy, porque todas las peladas que yo sigo que son trendy se están poniendo esta vaina. Entonces este puede ser el artículo de la temporada. Es algo que yo hago porque, pues, al final estudié para eso. Entonces de esas cosas un poco más ñoñas que yo disfruto. Y de las que disfruto hablar también. Pero sí, sí están por ahí como para mostrar como qué se hace, qué se pone, a qué sitios van, como todo este estilo de vida que al final las marcas necesitan. Y eso en muchos niveles. Puede ser algo ya como súper exclusivo o de pronto un poco más popular. Ya depende del tipo de persona que quieras para tu marca o que quieras que use tu marca.
La labor debería ser, por supuesto, que aportarle algo. Si tú sabes bailar, si tú sabes maquillar, si tú sabes dar consejos, si tú sabes dar clases de algo, debería ser aportar en algún sentido y ser honesto y ser una fuente confiable de recomendaciones. Pero pues de eso depende del influencer, porque hay gente que pues indiscutiblemente está ahí por apariencia, por dinero y no realmente porque les importe cómo hacer una labor social o porque tenga un trasfondo humano. Entonces, pues por lo menos para mí, el influenciador es como un ejemplo para las personas que lo siguen y debería aportarles a esas personas algo porque esas personas al seguirte te están aportando a ti mucho, o sea, te están dando todo lo que tú eres y por lo que tú estás viviendo básicamente. Entonces yo siento que es eso, un influencer debería aportar y debería ser un ejemplo y debería, ya que ese es su trabajo, ser agradecido y retribuirles a esas personas en algún sentido.
Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que las y los influenciadores en la industria de la moda influencian? Tal vez, como lo mencionó Sebastián Díez en este reportaje, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con el contenido que compartimos en nuestras redes sociales. Tal vez tú o yo estamos cambiando el modo de pensar de quienes nos siguen en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Esto fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado. Agradecemos la participación de Daniela, María Fernanda, María Paula, Sebastián y Camilo. Este episodio lo realizamos Guadalupe Hernández, Ana María Flechas, María Paula Muscus y quien les habla, Paula Hernández. Nos escuchamos en una siguiente oportunidad.
Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves, cada 15 días, subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como @modaenclave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio. We'll be right back.